Lucas 9, 1 al 6. Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reinado de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Después de reflexionar en la verdadera familia de Jesús y siguiendo la lectura continuada del Evangelio de Lucas, observamos que la Iglesia omite los relatos que inmediatamente siguen y más bien nos invita directamente a reflexionar en el envío que Jesús hizo de los doce apóstoles. Y con este relato, Lucas inicia su capítulo 9, en donde recoge los últimos sucesos de Jesús en Galilea. Pues al finalizar este capítulo, Jesús empezará su subida a Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. Pero ¿y qué pasó con los relatos omitidos? La Iglesia nos invita a reflexionarlos en momentos más apropiados del año, como en Cuaresma, en Pascua o en Adviento, en donde se podrá entender mejor su sentido. Sin embargo, para comprender mejor el Evangelio de hoy, ayuda a recordar brevemente lo sucedido inmediatamente antes. Lucas nos dice que luego de enseñarnos acerca de su verdadera familia, Jesús subió a una barca y partió hacia la otra orilla, a tierra de paganos. Y después de calmar una tormenta en medio del lago y de curar a un endemoniado que encontró al llegar a tierra pagana, Jesús volvió a Israel, en donde curó a una mujer que sufría hemorragias de sangre y le devolvió la vida a la hijita de Jairo, jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, podemos entender que luego de ese recorrido por diversos pueblos de Galilea y por tierras paganas, ahora Jesús se encuentra de vuelta en Cafarnaúm. Durante su recorrido, los discípulos han estado cerca del Señor, han visto lo que hacía y cómo enseñaba, han conocido más a fondo la buena noticia y han aprendido a anunciarla. Entonces ahora los suyos se encuentran ya listos para hacer el trabajo que Jesús desea, que es el trabajo que la Iglesia continuará haciendo después de su muerte y resurrección hasta el día de hoy. Veamos entonces con más detenimiento el texto que hoy nos propone la Iglesia. El relato empieza diciéndonos que Jesús convocó a los doce, es decir, convocó a los que Él eligió con mucho cuidado después de una larga noche de oración, aquellos que van a ser las cabezas, los responsables de su Iglesia. Bueno, pues a ellos Jesús les va a ir revelando los secretos del reinado de Dios y va a ir preparándolos para que lo anuncien. Lo que busca el Señor es que los suyos lo imiten, es decir, que proclamen lo que Él proclama y que hagan como Él hizo cuando recorrió junto con ellos Galilea. Porque el anuncio del reinado de Dios no consiste solo en hablar y enseñar acerca de Él, sino que éste debe estar también acompañado por obras. Es decir, no es suficiente hablar de lo extraordinario que sería el mundo si Dios reinase, sino que es necesario que pongamos en práctica su camino y que lo vivamos en consecuencia. En otras palabras, debemos hacer que Dios reine, debemos ayudarlo a reinar. Y lo vamos a ayudar a reinar en cada decisión que tomemos por Él y por su causa. Pero lo vamos a ayudar a reinar de manera especial en la forma como vivimos. Pues finalmente, serán nuestras obras, lo que hacemos, las que confirmen a la gente que es verdad lo que estamos enseñando. Ahora bien, en esta convocatoria y envío solemne, Jesús hace tres cosas. Primero, dice el relato, les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Nosotros contamos con la fuerza y la autoridad delegada por Jesús para vencer al mal y a toda clase de mal. Por eso Jesús nos dice que podemos sanar toda enfermedad y toda dolencia. Además, contamos con la permanente ayuda del Espíritu Santo y por tal motivo no debemos tenerle miedo al mal. Solo es necesario que seamos consecuentes y vivamos como lo propone el Señor. Pues a la mentira se la vence con la verdad, a la injusticia con la justicia, y a la enfermedad y a la muerte se la vence defendiendo la vida y ayudando. En segundo lugar, el texto nos dice que los envió a proclamar el reinado de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús nos envía, lo que significa que con el poder y con la autoridad que nos ha dado, ya podemos salir al mundo a anunciar y curar. Y debemos anunciar a todos que el mundo puede ser un paraíso, pero lo será solamente cuando Dios reine. Es decir, en respeto de nuestra libertad, Él reinará en la medida en que lo ayudemos. Esto es, en la medida en que elijamos ponernos de parte de la verdad, de la justicia y de la vida. Y en tercer lugar, les va a enseñar cómo tienen que anunciar el reino y curar. Y respecto al cómo anunciar la buena noticia, este tiene un protocolo muy sencillo. En primer lugar, nos enseña a confiar total y absolutamente en Dios y en su providencia. Esto ciertamente es lo más importante y fundamental. Y para enseñarnos a depender solo de Dios, nos dice: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. En esos tiempos el bastón se usaba también como un arma defensiva. Por tanto, quien anuncia el perdón y la paz no necesita de bastón. Dos túnicas era algo propio de gente acomodada. En esos tiempos la ropa era sumamente cara, pues cada pieza se hacía a mano. Y usualmente la gente solo tenía lo que llevaba puesto. En consecuencia, tener más de una túnica era un signo de riqueza. Y acá lo que Jesús desea enseñarnos es que no debemos preocuparnos por tener medios para anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Pues si bien los medios son necesarios, debemos estar convencidos de que Él siempre los proveerá. Y les dice que tampoco se preocupen de la comida, que Dios siempre proveerá lo que necesitamos de provisiones y pan. Es decir, aquel que es enviado a trabajar por Dios y su causa debe estar absolutamente seguro que Dios se preocupará de él y que nunca le faltará lo necesario para vivir, ni le faltarán los medios convenientes para llevar adelante la misión encomendada. Dios debe ser nuestra única seguridad. Luego, no son necesarias otras seguridades. Él se ocupará de nosotros, o como dice Jesús en Mateo, no se preocupen del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. En segundo lugar, nos enseña qué debemos hacer si nos reciben y acogen. Permanezcan en la casa donde se alojen, nos dice, hasta el momento de partir. Y solo hay que tomar lo que nos den, sin ser exigentes ni demandantes. Parece que Jesús piensa en permanencias cortas, pues hay que volver a partir para visitar otros pueblos. Y en tercer lugar, ¿qué hacer si no nos acogen? Si no los reciben, dice el texto, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Sacudir el polvo de los pies es signo de un serio reproche, y lo que está indicando es que no se quiere tener nada que ver con aquellos que los rechazan. Los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando volvían de territorio pagano como señal de que venían de un territorio en donde no habita el Dios verdadero. Esta costumbre la conocían sus discípulos, y por eso, cuando Jesús les dice que se sacudan el polvo de los pies, les está diciendo que traten al pueblo que no los acoge como si fuese un pueblo pagano, pues al negarse a acoger la buena noticia del reinado de Dios, no van a tener al verdadero Dios con él. Lucas termina su relato diciéndonos que, premunidos con esas instrucciones, ellos partieron a hacer la tarea encomendada. Y dice el texto que fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Esta misión a la que los envió Jesús tuvo lugar en la región de Galilea, tal vez visitando aquellos pueblos a los que Jesús no pudo llegar solo. Y en esa misión, los discípulos harán principalmente dos cosas: anunciar y curar. Primero, van a anunciar que el reinado de Dios está cerca y van a enseñar cómo hay que actuar y proceder para que ese reinado se asiente y fructifique. Y segundo, van a curar, pues es necesario sanar al mundo de todos sus males, poniendo en práctica las enseñanzas del Señor, es decir, eligiéndolo siempre y viviendo como Él quiere que vivamos. Bueno, pues, esto es lo que hicieron los 12 mientras Jesús estuvo con ellos. Es un adelanto de lo que hará la iglesia después de la resurrección. Y entonces, una vez enviados, fueron a todos los pueblos a anunciar y a curar, a enseñar y a hacer, a hablar y a vivir en consecuencia, a fin de que el mensaje de Jesús tenga credibilidad. A manera de conclusión, los invito a un par de consideraciones. ¿Hacemos lo que Jesús espera que haga su iglesia? Es decir, ¿les contamos a otros las maravillas que hace Dios en el mundo y con cada uno en particular? ¿Y por la forma en que vivimos, por las decisiones que tomamos y por lo que hacemos, estamos anunciando que Dios efectivamente está reinando? ¿Nos preocupamos de vivir siempre en la verdad? ¿Nos esforzamos por ser justos en todas nuestras relaciones y acciones? ¿Procuramos no hacer daño a nadie y nos empeñamos en ayudar a todo necesitado que se nos cruce en la vida? Pidámosle a Dios que nos acompañe en la misión a la que nos envía, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros grupos y actividades, y nos dé las fuerzas necesarias para anunciarlo, curando a todos los que nos encontremos por el camino de la vida.